Buenas tardes, 1:34 PM, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando las bolsas están en color verde o azul, según sea lo gusto, la cosa es que van subiendo. Dow Jones sube 0.86%, misma cuantía del Standard Poor's 500, el Nasdaq 0.98% de ascenso. La bolsa en México está subiendo en torno a 0.4% y el Bovespa brasileño está prácticamente plano. En Europa el Eurostoxx 50 sube cerca de medio punto, 0.4% arriba el CAC 40 de Francia, el DAX alemán 0.2% de ascenso. El índice español, que agrupa las principales 35 empresas por capitalización bursátil, está bajando 0.17% en 10.188. Los commodities, el petróleo WTI West Texas Intermediate, que se transa en Nueva York, sube 0.18%, mientras tanto que el oro está subiendo 0.64%, $1,326 la onza. El cobre se mantiene prácticamente plano en $3.04. Finalmente vamos a ver qué está pasando con el euro, que está cotizándose en 1.38.22.
Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, el oro nada que ha bajado.
Nada que ha bajado, pero yo todo le creo todavía a Goldman Sachs.
Pero espérate, ¿cuál era el timing?
$1,000. No. Sin timing.
Ya, esto es una dirección, una tendencia que va a llegar
a fin de año, creo que lo leí por ahí, ¿eh? Hay una noticia al respecto en la pauta.
Ya. Lo que pasa es que, bueno, sube y ahora en este minuto está todo medio subiendo, más que nada por lo que está pasando en Ucrania, ¿no es cierto?
Yo creo que se dio vuelta más, acuérdate también que Janet Yellen dijo que la cuestión de la política cero, de tasa cero, se iba a extender más, se sí. Da cuenta que la cuestión no estaba...
Que no, iba, no era exactamente después de que se terminara el tapering.
Claro, entonces eso también, yo creo que hay algo de temor, un poco de temor en los inversionistas, mezclado con que obviamente que el dólar se va a apreciar más lento de lo que se había estimado tal vez en algún minuto.
Entonces, ¿tú le crees a la tendencia? Tal vez no en el timing, de casi
yo
siempre se ve
el
medio...
El timing es tan difícil, ¿eh? Pero sí. La tendencia es un poco lo que pasa con el cobre, que yo también creo que el cobre va para abajo. Ahora, ¿cuánto se va a demorar? Es difícil saberlo, y ahí hay un fino hilo en el tema de las tendencias, porque hay gente que hace predicciones muy a destiempo.
Claro,
y ahí te podéis,
eso no sirve de nada.
No sirve mucho, no, te puedes pasar algo.
Pero si lo único que acá manda, finalmente, lo que nos hemos dado cuenta ahí en todo este tiempo, es el timing. No hay otra. Si muchas veces las tendencias están dichas.
Sí.
Están dichas, pero el cuándo tú concretas la operación, ese es todo el tema.
Así es, ahí está el ojo del inversionista y la cueva también, ¿eh? Porque también hay un...
Bueno, es que para el timing yo creo que tiene un factor de suerte bastante... bastante importante.
Sí, yo creo que sí.
Timing.
Y también información, porque hay gente que sabe a ese
olfato, modo. Información, todo lo que tú quieras, pero también tiene una cuota de suerte.
Una cuota de suerte.
Porque el timing muchas veces está todo dicho para que ocurra algo hoy día y no ocurre hoy día, ocurren dos días después y esos dos días te mataron.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver cómo está Chile. El dólar, que estuvo tan volátil la semana pasada, hoy día está bastante más calmado, está subiendo levemente un 0.04%. Esto son 20 centavos en 549.50 pesos. El IPSA subiendo un 0.26% en 3.878 puntos. Los mayores montos transados hoy día es Copec, que a su vez está cayendo un 0.24%. Endesa también es de los montos más transados hoy día, mientras también cae un 0.40%. Y Enersi, también de la tercera acción más transada en la bolsa hoy día, que está subiendo un 0.32%. Las que acciones que caen es, contrario a lo que uno hubiera pensado, Colo-Colo. Cae un 8.88%. Cae Cementos un 2.71%, recordemos que subió mucho en el último tiempo. Provida también está cayendo un 2.56%. El resto son en general acciones de segunda pantalla.
Bien, hoy día vamos a conversar con el señor Patricio Eskenazi, gerente de inversiones del Banco Penta, sobre la visión, ¿cierto?, de inversiones ya en un rango más amplio, más internacional, y para también no dejar de lado lo que está sucediendo fuera de Chile, porque la reforma tributaria nos ha tenido muy concentrado en el tema más local.
Habló el exministro Felipe Larraín, no sé si viste una entrevista que salió el fin de semana en el Mercurio,
correcto.
Y hoy día también en la mañana tenía un seminario y en la tarde va a la Comisión de Hacienda en el Congreso. Y bueno, para mí su frase máxima fue divertida, bueno, ¿para qué esta reforma? O sea, no está claro el para qué. Pero además yo dijo que no... que era importante no dar, que los chilenos no dieran un cheque en blanco, y además dijo que un crecimiento del 5.5% recaudaba más o menos lo mismo que esta reforma tributaria, es decir, 8.000 millones de dólares. Ahora, eso es lo principal.
Ahora, crecer 5.5% es una fantasía.
Es que yo creo que lo dice porque las cifras lo acompañan, pues, de los últimos cuatro años del crecimiento.
Claro, pero ¿cuánto fue el promedio, Piñera? ¿Tú te lo sabes?
Chuta, no, no lo tengo a mano. Es un buen dato, pero creo que el promedio...
Oye, no fue 5.5, pero ni por la tabla.
No, lo vamos a buscar ahora, ya. Mientras conversamos lo vamos a buscar, pero yo creo que está por ahí.
¿Tú crees que por ahí es tan alto como eso?
Yo
algo más cercano a 4.5, soy productor.
¿4.5 promedio? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Lo vamos a buscar al tiro, ¿ya? Vamos a meter al Banco Central, ya. Oye, pero en todo caso, dicho eso, que él dijo que creo que puede ser un punto, creo que también uno de los temas de esta reforma tributaria, por supuesto, que es empezar a alinear los objetivos del país con los objetivos en general también del Estado, que son terminar... que haya mayor cohesión social y terminar con la desigualdad. Y ahora, obviamente es para muchos economistas cuestionable si eso se logra o no a través de tributos. Pero hay datos que te dicen un poco que sí. O sea, cuando uno se mete en los Gini, en los índices Gini, que miden, ¿no es cierto?, la desigualdad en los distintos países, antes y después de impuestos, en general después de impuestos, el Gini...
Tiende a mejorar,
exactamente. Mm.
Bueno, yo creo eso, yo creo que como todo en la vida es un equilibrio. Yo lo que he podido rescatar de todas las personas que hemos hablado con todas las tendencias, ojo, no sí. solo con las que están a favor o no solo con las que están en contra, yo no me creo de que el puro crecimiento de redistribuya. Yo no dejé de creer eso hace mucho tiempo, pero tampoco creo que la solución sea, y que ha sido mi crítica, y en eso yo comparto con el ex ministro, de esto de tirar cheque en blanco sin que los proyectos estén listos. Yo no me voy a cansar de insistir en que lo lógico sería que primero se desarrollen, se evalúen, no la entra de la bla bla, los proyectos, y una vez que el proyecto está bien evaluado, tiene una rentabilidad social calculada, tiene estimaciones de riesgo, todos los proyectos tienen riesgo, ¿de qué es lo que estamos hablando? Ahí se puede saber.
5,3.
O sea, tú estabas bastante más cerca que
no,
yo.
No, sí, me acordaba porque acuérdate que la meta era crecer en 6%. Mm. Y me acuerdo que no se alcanzó, pero no se alcanzó, no por lejos, claro. Sino que por...
Yo fíjate que me había quedado un número más chico. Bueno, entonces, volviendo al tema, yo creo que, claro, hay que... Está bien, pero yo creo que acá la mascada es demasiado grande.
El querer recaudar 8.000 y tanto millones de dólares
ido formando la idea ahora, y creo que... yo detecto los siguientes problemas. Yo creo que el problema del desincentivo a la, o sea, el quitar incentivo al ahorro, los puestos peligrosos de la eliminación del FUD. Uh-huh. Y ese yo diría que el problema más delicado a mi juicio. Eso está complicado. También el del 600 lo entiendo menos, para hacerte, ahí estoy más repitiendo lo que he visto.
Claro.
Pero, y lo otro que el FUD lo encuentro...
Ahora, los 8.200 millones de dólares son en 4 años, cuando esté la reforma en su sí. completo funcionamiento, que es de acá al 2018.
No, de acuerdo, sí, que fuera en 10. Es harta plata, y la idea es que se tenga claro qué es lo que van a hacer con eso. Ese es mi único temor. Y el problema es que en el tema de una reforma educacional opina todo. Y como decía el licenciado Gonzalo Restini en la mañana, una cosa así, claro, también opinan los usuarios, que son los estudiantes. Entonces también hay sesgo ahí, obvio. Imagínate que a mí me hace una reforma como usuario de cualquier... Obvio que voy a querer todo. Entonces, yo no digo que estén mal en lo que están diciendo los estudiantes, pero ojo, que no son la única visión que tú tienes que tomar en cuenta. Esto tiene que ser también con gente con experiencia, no que la primera golpe mesa. Acuérdate cuando el ex ministro, al que ahora es el que fue embajador de Estados Unidos, después con el tema de la Haya, ¿cómo se llama?
Ah, pues Felipe Bulle.
Que le echaron ahí casi a ahorcarlo a la oficina, el pobre tipo, o sea, ya, ¿cachai? Estaba muy pasada de vuelta la cosa. Entonces, hay que, yo creo que ponerle paño frío, hacer un buen proyecto, pero bueno.
Y bueno, y ahí entonces lo esencial de lo que decía, y siguiendo la misma línea de lo que tú estás diciendo, Felipe Larraín, es que como es de tal envergadura esta reforma tributaria, no está diciendo que no, pero sí que se necesita tiempo para analizarla y analizar también cada uno de su, porque es una reforma grande, yo la tengo ahí, me la imprimí para leerla, son 180 páginas.
Sí, no es menor. Aparte que es muy, yo también la tengo, me la he estado leyendo, y es bien difícil para uno que no es abogado, porque de repente dicen en base al artículo 4, inciso 3, y hay que googlearlo. Claro, pero empezar a googlear la lectura del
terror. Esto es como cuando uno lee un libro en inglés y no entendía así como específico y no entendí
eso
la...
Eso pasa mucho. Bueno, pero hoy día se ha facilitado mucho, vamos a cambiar el tema del tema del inglés con el teléfono. ¿No? El Google Traductor es una maravilla para leer
con
inglés.
El Kindle, yo leo hasta el Kindle lo mismo.
Y
sí,
claro, inmediatamente tenerla antes con el diccionario, entre que iba a buscar el diccionario y se te había olvidado que estáis leyendo.
Los diccionarios es una cuestión impresionante. Tú sabes que el otro día, haciendo unas tareas con mi hijo, no sabía buscar en el diccionario.
Además,
¿para qué? Y él me decía, pero trae tu teléfono, busquémoslo en Google. Yo, no, espérate, si la tarea sale, que lo tenés que hacer. Ahora, todo esto ya no sé para qué, si no sé cuándo, cabros, van a buscar en un diccionario. Pero no importa, la tarea era que igual tenía que buscar en el diccionario, por lo menos aprenderlo.
Pero
no
sé, hay online.
Sí, obvio, no, pero sí. Esto era con el diccionario. Ah, dice,
no,
que no,
pero alégale a ese profesor.
Te tuve que enseñar a buscar en un diccionario.
Mira tú. Oye, ¿qué más te iba a comentar yo de tema? ¿Qué te pareció locura Yuanol? Que apareció en la investigación Ciber.
Mira, lo que yo encuentro más impactante de eso, además del caso, es que yo no sé si te había pasado, pero yo había oído de que eso sucedía.
O sea, eso
no yo, con nombre y apellido, yo no había, nunca yo había oído con Gerardo
y
yo, ¿no?
Sí, nombre y apellido.
Ah, no, yo no había oído con nombre y apellido, pero yo había oído.
Yo lo vengo escuchando hace 3 años.
Sí, no, yo como que yo tenía, no sé, yo había oído comentarios que se hablaba, que en esa época le había pasado a varias personas que esto que describían ahí, que entregaban las guaguas en adopción. Yo, pero era como mito urbano, o sea, como que yo no lo podía creer y decía, no puede ser, y habrá algún, pero era como medio leyenda. Y ahora haberlo comprobado,
no,
y con
sabía,
nombre y apellido.
Lo que pasa, yo lo sabía por un familiar del sacerdote que no voy a revelar. Y sabía muy buena fuente. Pero claro, tú hasta que no tenés la fuente oficial, nadie lo habría comentado.
Claro, porque ahora él en la entrevista él lo admitió.
Ahora, lo que sí.
Lo que sí encontré, espérate, ¿sí? Es que no es el único, no es el único, los únicos temas que yo había oído así tipo mito urbano. Entonces ahora empiezo a pensar que todos los otros
eran verdad.
Son todos verdad.
Anda a saber tú, ¿verdad? No, está claro que.
Bueno, no sé, aquí hay una caja negra.
Esto, como digo yo, la conversación nuestra de living, no tiene nada que ver con nuestra especialidad, pero
sí, si es que
lo tuviera que extrapolar a un tema de administración, es evidente que es evidente. Cualquier persona que niegue eso está tratando de tapar el sol con un dedo, que hay que la iglesia tiene un problema de administración severo.
Porque, no, pero espérate, esto sí, va más allá de la iglesia. No. O sea, esto está enquistado en un. Para mí es un problema social.
También.
De la sociedad de esa época. Porque finalmente esto, más que la iglesia, es el qué dirán.
No,
qué
pero tengo, ha tenido padres. Varios casos, Caradima.
No, estamos claros. Porque...
Y además de todas tendencias, pues no solo una cosa bien. En fin. Bueno, volvemos a lo nuestro después de este leve desvío.
Vamos a añadir las fechas, vamos con el reporte semanal.
Vamos al reporte semanal entonces. Bueno, las bolsas mundiales medidas por el MSCI All Country World cayeron la semana pasada 1.84%, impulsados por la baja en los mercados desarrollados que se desplomaron 2.22%, mientras que los emergentes mantuvieron la rentabilidad positiva mostrada en la última semana, subieron 1.38%. En Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 bajó 2.65%, es su mayor caída semanal desde el junio del año 2012, a pesar de conocerse positivos datos de empleo y de confianza del consumidor. En la semana comenzó el periodo de reporte de resultados, recordemos, del primer trimestre de 2014, en el cual el consenso del mercado espera una caída de 0.9% en las utilidades agregadas, comparado con la estimación de un alza de 6.6% que había en enero. Ojo, esto ha cambiado radicalmente las expectativas. Recordemos que el mercado se mueve respecto a qué es lo que sucede en la realidad en comparación con la esperanza. En Europa, el indicador Eurostock 600 presentó una baja de 3.07% y ante la ausencia de datos económicos relevantes, se vio afectado por el desempeño del Standard & Poor's 500 y los débiles datos del comercio exterior en China, que hizo caer las acciones del sector minero e industrial. En Chile, el IPSA presentó un alza de 2.71%, subiendo por cuarta semana consecutiva, alineándose con los mercados emergentes en la semana... las encuestas publicadas por el Banco Central de la semana pronosticaron dos nuevas bajas de 25 puntos bases en la tasa de política monetaria para este año. ¿Cómo vamos año a la fecha? Todo en dólares, vale, si rentabilidades expresadas en dólares para comprar peras con peras. El IPSA año a la fecha en dólares plano, pero en pesos ha subido 4.6%. Standard & Poor's 500 1.8 abajo, el Bovespa brasileño 7.2 arriba en dólares. Y ha bajado 0,7%, ha subido solo 0,7% en reales. El Mexbol de México 5,5% abajo. Europa abajo, Inglaterra 1,7%, abajo el DAX alemán 1,5%, siempre hablamos en dólares. Solo se salva el IBEX español, que en euro ha subido 2,9% y en dólares 4%. Nikkei japonesa decepcionada, 11,2% abajo, y China también 10,8% de descenso. La semana pasada las mayores alzas fueron BCI 7,7%, CCU 7,5%, Concha y Toro 7,2%, Colbún 7%, Andina B 6,8% arriba, Elipsa ya lo decíamos, subió 2,7%, la mayor baja fue Compañía General de Electricidad 3,2 abajo, SM SAM 2,8 abajo, Sonda 2,2 abajo, Besalco 2,1 abajo y LC 1,5% de descenso.
Y al respecto de la renta fija de las monedas, lo más importante que ocurrió la semana pasada fue la cifra del IPC que reveló el INE, que fue en marzo de un 0,8% por sobre las expectativas del mercado. Hay que recordar que este jueves 17 de abril va a ser la reunión de política monetaria del Banco Central. Las tasas del mercado anticipan que la TPM se ubicaría en 3,5% a fin de año. En la semana pasada el peso se apreció en línea con un leve incremento del precio del cobre, y también porque hay señales de ingreso de capitales a las economías emergentes. Año a la fecha, el cobre ha caído un 9,6%. La semana pasada cerró en 3,04 dólares la libra. En el último mes, eso sí, ha subido el precio del cobre un 3%.
Hay algo interesante aquí, que la AFP registraron compras netas por 14,6 millones de dólares a partir de la estimación, en este caso de Banco Penta. Las AFPs realizaron en el mes de marzo compras netas por 14,6 millones de acciones, 14,6 millones de dólares en acciones locales, alcanzando un total de activos administrados por el sistema de 161.925 millones de dólares. Con esto, en los últimos 12 meses, la AFP acumulan ventas netas por menos 40,2 millones de dólares en lo que va del año, compras netas por 289,9 millones de dólares, lo que presenta lo que habíamos hablado hace algún tiempo, que comienzan a aparecer algunas valorizaciones atractivas que se ven entonces reflejadas en este asunto de las compras de la AFP. Ojo con monitorear eso, porque como hemos dicho, hay que comprar.
Parauco compraron harto Falabella también.
Exactamente.
Bueno, hay que estar viendo, hay que hacer un desglose un día esto.
Vamos con el señor Patricio Querancy, gerente de inversión en el Banco Penta. Señor Querancy, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marlene, Carlos, hola.
Hola, Patricio.
Hay una cierta de ambiente medio negativo en las bolsas desarrolladas, particularmente en Estados Unidos y particularmente en el sector tecnológico, producto de valorizaciones excesivas o olores a burbuja nuevamente en ese sector. ¿Qué ha oído usted? Porque esto es como a nivel de...
tecnológico, redes sociales, te refieres, claro, sí. No Google, Apple, o sea, no tradicional.
En general, claro, los que todas estas compras y media, y vimos unas bajas medias violenta la semana pasada. ¿Qué ha oído usted, señores?
Bueno, lo que hemos visto, haciendo un poquito más de zoom out, es que ha habido un cambio de posiciones desde acciones que se conocen como growth hacia acciones que se conocen como value. Básicamente, las acciones growth están fundamentadas en que uno las compra a pesar de que no se ven tan baratas hoy, pero uno apuesta al crecimiento del futuro y por lo tanto en el futuro se ven baratas. Las value, en cambio, son acciones que hoy día se ven baratas, independientemente de que uno pueda no ver mayores crecimientos en los próximos años. Obviamente uno querría que se cumplieran con las dos condiciones, acciones que poder comprar acciones baratas hoy y con buenas perspectivas de crecimiento. Típicamente las dos cosas no ocurren. Entonces lo que ha pasado es que se han movido los inversores.
Perdón, ¿podría dar nombres de los dos ejemplos para que la gente cachara de lo que estamos hablando? De
claro.
Las growth y las value, para llevarlo un poco más a tierra.
Claro, value, por ejemplo, puede ser acciones de Vale. Vale Río 2,
correcto.
Claro, o sea, es una acción que hoy día transa a niveles muy baratos, con PU en torno a 6 o 7 veces. A pesar de que uno está proyectando caídas en los ingresos para los próximos años, puede ser una buena idea comprarlas por los niveles a los que transa hoy día. Acciones caras, por ejemplo, las aperturas, los nuevos IPO de... WhatsApp, por ejemplo, fue una compra que de una compañía que no está generando nada, pero la apuesta es que va a seguir creciendo en sus revenues. Y por lo tanto, justamente con la pregunta de usted de las empresas tecnológicas, son empresas típicamente growth, o sea, que están transando a valorizaciones extremadamente caras, pero si logran mantener las tasas de crecimiento que han tenido por un par de años más, en poco tiempo más se van a ver muy baratas. Esa es la apuesta growth. Y ese es el movimiento que uno ha visto, esa es la razón por la que uno empieza a ver que el value empieza a pagar. Y probablemente eso también explica un poquito de por qué las acciones emergentes, en particular latinoamericanas, parecieran haber tenido una buena performance en las últimas semanas. Cuando uno mira ratios contra la historia, se ven baratas. Nosotros todavía no estamos convencidos de la historia de Latinoamérica, pero lo que la interpretación que le damos a la subida de las últimas semanas es esa, que cuando uno lo mira contra su historia, por distintos ratios se ve barato. El cuestionamiento que nosotros nos hacemos, además de eso, es si es que la historia es un buen predictor del futuro, si es que no cambiaron las cosas. Y ahí tenemos las dudas.
Y esto no será también, en parte, por el tremendo crecimiento que tuvo el año pasado el S&P, pero Carlos recién leía año a la fecha cómo están las bolsas, y el S&P año a la fecha caía un 1,8%, pero no nos olvidemos que creció casi un 25% el año pasado. Por lo tanto, esto es un poco de vuelta de este crecimiento que tuvo.
Puede ser eso. Nosotros igual esperamos, aunque modesto, esperamos un retorno positivo para este año el S&P. Efectivamente, rentó 25% el año pasado y si ahora se cae un 1,8 no es nada grave. Las valorizaciones sí se apretaron, sobre todo con una corrección de las expectativas que mencionó, creo que Carlos en el informe cuando lo leyó, que se esperaba a principio de año que este trimestre las empresas reportaran un aumento de 6,6% en sus utilidades, y eso se ajustó a un menos 0,9. Entonces se cayeron muy fuerte las expectativas de crecimiento, y cuando se te cae la expectativa de crecimiento, aunque sea por un trimestre, uno empieza a decir, bueno, ¿vale o no vale? ¿Está barata o está cara esta acción que estoy evaluando? Digamos, antes yo creía que iba a subir 6 o 7% sus utilidades, ahora creo que van a caer un 1. Eso lógicamente aprieta las valorizaciones, y eso también apoya la hipótesis que le estoy contando yo de movimientos desde growth hacia value. En Estados Unidos, en todo caso, growth, todas las acciones growth han dado mucho mejor durante los últimos 3 o 4 años que las value. No hay mucho value en Estados Unidos hoy por hoy, pero hay value en otros lugares. En Europa hay value, y en Latinoamérica hay value.
Perfecto. Oye, y las palabras de Janet Yellen, ¿qué te parecen a ti? En el fondo, que ha habido también como una idea de que la política de tasa cero parece que va a demorar más de lo que se había pensado. De hecho, el dólar registró algunos cambios en esta apreciación vertiginosa que traía. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Bueno, nosotros creemos que, nosotros tenemos expectativas de que haya política monetaria expansiva este año en Europa y en Japón. Y eso ha tomado fuerza, y además se ha sumado últimamente alguna posibilidad en China. Incluso lo que dices tú, no política monetaria expansiva propiamente tal, pero menos tapering, más lento a propósito en Estados Unidos. Yo creo que eso es bienvenido. Creemos que el principal catalizador acá va a estar en Europa y en Japón. En Europa han discutido explícitamente fórmulas de cómo hacer política monetaria expansiva, tienen problemas constitucionales con prestarle plata a los gobiernos, están buscando otros mecanismos, tasas negativas, prestarle plata a través de los bancos, en fin, digamos. Y en Japón, hoy día nadie duda de que va a venir una política monetaria bien expansiva del orden de 60 mil millones
de nuevo
mensuales en Japón. Claro, lo que pasa es que la pregunta es ¿cuándo? Si lo van a tirar ahora o van a esperar ver los efectos de la subida del IVA que ocurrió, que está recién ocurriendo. Esa es la única discusión entre analistas, el cuándo en Japón. Así que yo esperaría la segunda mitad del año tener un mundo más expansivo en términos monetarios. Incluso no me extrañaría que China hiciera algo, tuvo un pequeño tuvo un guiño tímido en términos de monto, pero podría incluso hacer algo. Y bueno, eso naturalmente podría ayudar a los mercados. Ahora, en una visión más de largo plazo, uno querría ver lo que ha visto en Estados Unidos, es decir, que los mercados son capaces de vivir, como lo hemos dicho antes, sin respirador artificial, o sea, que pueden vivir sin estímulos de afuera, de gobierno. Pero en Europa yo creo que valdría la pena asegurar el crecimiento y asegurar estar fuera de la zona de deflación.
Perfecto. Oye, ¿cómo ves tú, ahora entrando en un mercado más específico, España? Que España fue bastante recomendado por los expertos, de hecho creció mucho el IBEX, ahora va año a la fecha en un 4% crecido en dólares, estoy diciendo en euros un 2,9%, pero ha caído bastante respecto a su pic, porque hasta la semana pasada había crecido un 7%, a pesar de que siguen sobre los 10.000 puntos. ¿Va a seguir subiendo el IBEX, creen ustedes?
Bueno, creemos que sí. A nosotros España e Italia es de lo que más nos gusta dentro de Europa, y la razón es que hay pocas regiones hoy día en el mundo y pocos países hoy día en el mundo que tengan un buen ciclo para estar en acciones. O sea, Europa está en un momento de recuperación, están tratando de que la actividad repunte más fuerte, están saliendo de una crisis más tarde que lo que salió Estados Unidos, pero están con esa pendiente positiva que naturalmente ayuda a las compañías. Cuando uno entra a ver las valorizaciones, ve cosas bien interesantes en España, ve valorizaciones bien atractivas, y además si el momento de la macro del país acompaña, tanto mejor. Así que no nos extrañaría ver que las bolsas con mejor desempeño este año en Europa sean España e Italia, y creemos que a España, en particular a cierto tipo de compañías, más bien pequeñas o medianas, les puede llegar a ir muy bien.
Muy bien. Muchas gracias, señor Quinasi. Hasta luego.
Gracias, Patricio, nada, que esté bien. Bien.
Hasta luego. Pero la opción, Patricio Quinasi, gerente de inversiones del Banco Penta. Ha habido un cambio en la orden de los portafolios internacionales, explicaba él, desde acciones growth hacia acciones value. Las acciones growth básicamente son aquellas por las cuales el mercado apuesta un alto nivel de crecimiento en sus resultados, ¿cierto? Es el ejemplo que hemos puesto de WhatsApp, que se venden en millones y millones de dólares y sin embargo no ganan plata, es porque implícitamente en el precio hay un gran crecimiento. Al revés, las values son aquellas donde esas expectativas de crecimiento son mucho más bajas, sin embargo por valorización se ven baratas. Esto explica por qué algunas acciones emergentes que se ubican en el sector de estas acciones de valor o value han subido. Sin embargo, el señor Esquenazi tiene algunas dudas, sobre todo para acciones de este tipo en Latinoamérica, de por qué han bajado de precio. Vale decir que existen buenos motivos para que estos precios se hayan ajustado a la baja. Con todo, ellos están esperando un retorno positivo para el caso de los mercados desarrollados, que se han visto algo golpeados estas semanas, en el Standard Poor's 500 principalmente. Creen que hay una expectativa de política expansiva en términos de tasa de política monetaria para Europa y para Japón. Ellos están esperando lo mismo, un tapering, vale decir un retiro de los estímulos adicionales por parte de Estados Unidos, mucho más lento de lo que se había esperado, y también espera que China haga algo en términos de expansión de política monetaria. Le gusta España, le gusta Italia, hay valorizaciones atractivas en ambos países, y particularmente en España, en empresas medianas y pequeñas hay cosas, según el señor Esquenazi, muy atractivas. Era la opinión del señor Patricio Esquenazi, gerente de inversiones del Banco Penta. Y tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas, mi empresa Smartphone de Entel Empresas. Contrátalo ya, llamando al 603-600-030 de Entel Empresas. Y muchos conocen el servicio en parte pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Almagro es calidad por dentro y por fuera. Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, que es cliente del Banco Santander desde el año 2011. Y no olvides en este otoño-invierno ir a Brooks Brothers, que ya está con una temporada extraordinaria. Y preocúpate hoy día de tu jubilación, porque cuando ya no estés trabajando va a ser demasiado tarde. Como yo, que ya me cambié a FP Habitat y la Manlén, mucho más visionaria, estaba desde antes.
Para que tú veas.
Y Marqués de Casa Concha es el vino que tiene que estar sobre tu mesa. Recuerda que el Syrah es el octavo mejor vino del mundo según One Spectator.
Y para ti el número uno.
Para mí el número uno, sí. Más allá de lo que diga quien diga.
Sí.
Y bueno, tú sabes que este sábado... se presentó ya la semana pasada el nuevo Porsche Macan, que lo yo no fuiste, lo fui a ver, no, pues no ha llegado. El doctor Campos lo vio en unas pantallas, fueron
y ahí dijo que era increíble.
No, parece que era increíble, y yo me tocó el fin de semana, te lo conté, estuve con un tío que sabe muchos autos en el autódromo ahí de ahí, al lado de Rancagua.
Lo
que se acaba de inaugurar. Y me contó que el Macan era un auto extraordinario. Así, a pito de nada. Y Rotter y Kraus puedes elegir nine, tú no ocupante, ojo.
No.
Fíjate que debería ocupar.
Pero Carlos, sí, no, tengo súper buena vista.
Ah, ¿en serio? Bueno, pero ya te va a llegar. Pues que las mujeres se ven bien con los anteojos, es verdad. Es verdad.
Ya, o sea, tú dices que yo lo hubiera usado.
Pero eso tiene que...
Oye, por un tema de look, tú dices,
sí,
no por un
pero
tema
es que
de
look. Para eso, Roderick Graus, por solo 49.900 pesos, te lleva los marcos de marca, más cristales. Nine West, Calvin Klein, Náutica y mucho más. No es una mala idea. Y 67% de éxito histórico ha tenido los Trades Ideas de Penta Market.
Oye, yo te tengo que contar algo.
Sí.
Tú sabes que, bueno, en este momento está en zona de catástrofe y de emergencia en Valparaíso.
¿Ya?
Por los incendios todavía no se logran apagar del todo. Y hay muchos expertos que dicen que al menos en 20 días no se puede cantar victoria de que esté completamente apagado, porque siempre puede rebrotar el incendio. Por lo tanto, hoy día, a las 6:30 de la tarde, acá en la radio, se va a hacer una radiotón para juntar recursos para, junto con el techo, para mandar y ayudar con las personas que perdieron.
¿Cómo se puede ayudar?
A partir de las 6:30 empiecen a oír Radio Duna, porque va a haber una programación especial con esta radiotón. Y ahí van a estar todas las instrucciones de cómo ayudar a través de Radio Duna y del techo a la gente que está sufriendo mucho en Valparaíso y que perdió todo.
Buen punto, excelente. ¿Ya? 2:03 PM, lo dejamos con
Bárbara Espejo y sus momentos.
¿Sabes qué momento hay ahora? Hoy día es 14.
Hoy día estamos, sí.
La creación del cine. Mira tú,
Está bueno. Ya, y en la tarde les contamos cómo cerrar los mercados. Que estén bien, gracias.
Nos vemos.